Desde el Génesis podemos ver esta historia cómo se repite vez tras vez. Dios es un Dios que va a estar con nosotros y no nos va a dejar solos. Y que aun cuando uno esté pasando por alguna necesidad, y entre comillas llamo necesidad, Dios estará siempre a nuestro lado y siempre nos dará a nosotros la forma de cómo encontrar nosotros una respuesta a esa situación. Hay un dicho popular en México que a veces lo repetimos cuando vemos a alguien que está pasando por un problema o un gran problema, y pues a veces cuando no conocemos la Biblia, nosotros como damos ánimo a la gente es con dichos. Y le decimos ese famoso dicho a una persona que está pasando por un gran problema, le decimos: ánimo, Dios aprieta, pero ¿qué? Y cuando yo escuché eso por primera vez, quise buscar en la Biblia donde dice que Dios aprieta. Pero dicen: Dios aprieta, pero no ahorca. Y cuando uno escucha eso, pues uno dice: pues qué ánimo me das. O sea, ¿hasta dónde me va a estar apretando? Entonces Pablo, en el libro de Corintios, primera de Corintios 10:13 específicamente, grábatelo eso porque esa va a ser una forma que tú vas a recordar siempre. Primera de Corintios 10:13 dice: fiel es Dios, el cual no os dejará ser tentados más de lo que podéis sobrellevar, sino que juntamente con la tentación dará también la salida. Grábatelo de memoria, hermanos, por si un día se te olvida. Cuando estés pasando por un gran problema, dice: fiel es Dios, el cual no dejará ser tentados más de lo que podamos sobrellevar. Ahora, uno dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué paso por estas cosas? Acuérdate, Él es fiel, que no te va a dar algo más de lo que tú puedas sobrellevar, sino que juntamente con eso te dará la salida. ¿Y dónde va a estar la salida? Pues siempre va a estar a través de lo que Él ha hecho por nosotros. Yo te decía al principio que cuando cantamos esta alabanza que habla del pastor de amor, y que decimos al final del canto: con su sangre me compró, y hablamos de que eso representa que nuestras vidas, familias y todo lo que somos está en las manos de Él, porque Él nos ha comprado, ya no nos pertenecemos, ya no somos nuestros. Hay un canto que aquí cantamos también que dice: ya no soy mío, ya comprado ya fui, por la sangre de Cristo que derramó por mí. Y eso habla de una situación espiritual, si tú quieres, pero que también se quiere aterrizar a lo práctico, que ya no somos nuestros, ahora somos de Él. Y yo te decía que eso representa que todo el cuidado será de parte de Dios a nuestras vidas, y que Él es el que ha determinado comprarnos. Y cuando entendemos y leemos esta palabra, pues podemos nosotros estar seguros que Dios cuidará en toda situación de nuestras vidas. El apóstol, dicen que fue Pablo, el de Hebreos, que se escribió, él dijo, podemos decir confiadamente: el Señor dijo, no te desampararé y no te dejaré, porque Él es el que ha prometido que nunca nos dejaría, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos leer muchos versículos de la Biblia que son promesas. Una vez yo les comentaba que la Biblia se divide en los versículos en diferentes aspectos. Las primeras que podemos encontrar son promesas, pero hay otros versículos que no son promesas, que son mandamientos que se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, no matarás. ¿Qué es, una promesa o un mandamiento? Es un mandamiento, no es promesa. Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento. La promesa viene después, para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero hay otra forma de interpretar la Biblia: son promesas, mandamientos, y la otra forma son principios, que ni es promesa ni es mandamiento, sino son principios. ¿Cuál es un principio? Pues dice: el alma generosa será prosperada, mas el que acapare el grano, dice, padecerá pobreza. Es algo que te lo deja a ti, que es un principio. Por eso hay muchas cosas que a la gente que no es cristiana le suceden. Por eso mucha gente dice, es que esa persona le va bien y no tiene a Dios, no cree ni en Dios. Pues sí, pero caminan en un principio de Dios universal. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Ese es un principio. Hay gente que no conoce a Dios, pero es gente que hace el bien. ¿Y qué va a recibir de las otras personas? Pues indudablemente va a recibir cosas buenas en muchas cosas, porque es un principio que ahí está establecido. Entonces, cuando nosotros leemos esto, que vamos a empezar a ver algunos aspectos, vemos desde todos los puntos de vista, por eso lo quise poner así, la provisión que Dios nos dejó o que Dios le dejó al hombre desde un inicio. Y Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo, que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, Dios dijo, esto es lo que va a necesitar el hombre y eso es lo que va a tener para que pueda sobrevivir y salir adelante. Pero cuando el Señor, pues viene a dejar a su Hijo, el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra con sus discípulos, los apóstoles, Él siempre, y si tú lees la Biblia en los Evangelios, cuando los apóstoles tenían una necesidad, ¿a quién recurrían siempre más? ¿Te acuerdas cuando se subieron a la barca y que Jesús les dijo, pasemos al otro lado? Y que cuando ya iban, dice la historia de la Biblia, que se empezó a levantar una gran tempestad. ¿Y dónde estaba Jesús? Dice la Biblia que estaba durmiendo. Y fueron y le dijeron, levántate, que no te da cuidado, que nos vamos a morir. Y Jesús se levanta y ustedes saben lo que Él dijo. Reprendió al mar. Y dijo, cállate, enmudece. Y la Biblia dice que se hizo grande bonanza. Entonces los apóstoles en varias ocasiones hicieron esta misma expresión que te voy a decir. Ellos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedece? En 7 ocasiones en los evangelios esa expresión la hicieron los apóstoles. ¿Quién es este que aún los demonios se le sujetan? Andaban con él, pero no sabían ni quién era. Cuando Jesús los sorprendía con algo, decían, ¿quién es este que habla con autoridad y no como los escribas? Porque ellos escuchaban mucho la ley por tradición. Cada sábado allá en Israel se ponen a leer la ley, abren los escritos en las sinagogas y repiten y repiten. Eso es lo que hacen los escribas. Repiten y repiten. Pero cuando oyeron a Jesús, algo diferente escucharon. Por eso dijeron, ¿quién es este que habla con autoridad, que no habla como los otros, como los escribas? Cuando tú tienes a Cristo, te vas a dar cuenta de que en Él, como decimos en este clase, tenemos toda la provisión. Cuando los apóstoles escucharon a Jesús decir, me voy a ir, voy a tener que irme. Ellos no escucharon lo otro, porque Él les dijo, pero no los dejaré huérfanos. No se van a quedar solos. Para una persona perder a una relación es difícil porque hay una ligadura en el alma. Se va uno acostumbrando a esa compañía, a esa persona. Pero los apóstoles no solamente se acostumbraron a eso, sino a la ayuda que les daba. Porque siempre cuando había una necesidad que ellos no podían resolver, ¿a quién recurrían siempre? A Cristo. Siempre Él era el que los sacaba de las cosas que vivían. Siempre sucedió lo mismo. Entonces cuando Él les dice, yo me voy a ir, ellos en cierta manera no querían. Pero Él les dijo, pero les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, entonces enviaré al Espíritu Santo sobre ustedes. Pero como ellos no conocían al Espíritu Santo, pues tenían miedo. Por eso cuando una persona se va de nosotros nos dice, no tengas miedo, mira, Él también te va a ayudar. Ya ven a los niños cuando los cambian de salón, de maestra, de un año al otro, están llore y llore porque su maestra anterior les ayudaba y les dice la otra, esa también es buena, o ese también es bueno. Y ahí está el niño llore y llore, ¿no? Métete tú conmigo y que no me dejes solo. Entonces los apóstoles tuvieron esa misma impresión. Pero Jesús les dijo, mira, vamos a leer Juan 16, del 16 al 18. Te lo voy a leer, lo voy a leer porque quiero que tengas las referencias. Juan 16, del 16 al 18, Jesús le dijo a los, perdón, es Juan 14, no es 16, Juan 14, del 16 al 18, es, no es 16, aquí lo borran, yo lo borro después, Juan 14, del 16 al 18, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, y vean lo que dice después, para que esté con vosotros para siempre. Ponle ahí en tu Biblia a un ladito, forever and ever, ahí. Por toda la vida, hasta que te mueras. ¿Cuándo va a estar con nosotros el Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo? Te pueden dejar todos, pero menos ¿quién? El Espíritu Santo. Porque es una dádiva de Cristo para nosotros. Es un regalo de Dios para la iglesia, para nuestras vidas. Tú tienes al Espíritu de Dios. El Padre le dio a Noé, a Adán, todo lo que iba a necesitar. Pero ahora en la dispensación cristiana, nosotros tenemos a Cristo. Y Él nos ha dado todo lo que vamos a necesitar. Aquí lo vemos en esta columna, lo leímos en Colosenses 2. Pero Cristo nos ha dejado al Espíritu. Y dice, yo le voy a rogar al Padre para que les dé a otro consolador. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Y esta palabra siempre la he repetido aquí varias veces, tiene dos significados en el griego. Uno habla de tiempo y otro de circunstancia. La primera habla de toda la vida que tú existas aquí, Él va a estar contigo, nunca se va a ir. Eso habla de tiempo. Y de circunstancia habla de cualquier situación, como dijo Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Nada. Porque no hay nada más poderoso en la vida que el Espíritu Santo. No hay ninguna situación que uno humanamente pueda ponerle un nombre que sea más poderoso que el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor Jesús, para que esté con vosotros, para siempre. Y luego dice en el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque necesitan recibir a Cristo en su corazón. Porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, pero no solo eso, dice, y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Hermanos, Cristo dice que Él no nos va a dejar desprovistos. Que aun cuando Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, Él dijo, cuando yo me vaya, les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. La iglesia tiene al Espíritu Santo. El creyente tiene al Espíritu Santo. El que no, dice, el mundo no lo puede ver, ni lo puede recibir. Porque hay una llave o una forma para que el Espíritu Santo esté en una persona. Y eso es que reciba a Cristo en su corazón. Y que pueda entender que la salvación es la primera forma para que así suceda. En el mundo hay muchas imitaciones. Hay falsos hombres que son adivinadores. Tienen espíritu de clarividencia. Son gente que a lo mejor buscan hacer entre sus formas a ayudar. Pero lo hacen de una manera incorrecta. Nosotros tenemos la dádiva de Cristo y esa dádiva se llama el Consolador. Por eso Él dice, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso Pablo cuando habló del Espíritu Santo dijo, mas el fruto del Espíritu dijo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dijo, y contra tales cosas no hay. No hay una ley establecida que esté por encima de lo que es la obra del Espíritu Santo. Ni la ley de la gravedad, ni la ley de la vida, ni la ley de lo que tú quieras que exista, que le puedas llamar una ley, porque una ley es algo establecido. Eso significa. Por eso cuando se quiere imponer otra ley, se deroga la ley. Y dicen, ahora ya la ley ya no va a ser esa, ahora hay una nueva ley. La ley vieja ahí estaba y entra una nueva ley. O entra un decreto nuevo. Entonces lo que hace el Señor es poner algo mayor. Porque hay cosas que existen en la vida. Hay situaciones que están por encima de la situación humana. Pero el Señor pone al Espíritu Santo y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Lo que tú le pongas, lo que tú quieras, el nombre que tú quieras, la situación que tú te imagines, no es más grande que el Espíritu Santo. No es más grande que lo que Dios puede hacer por ti. Y a lo mejor ahorita vas a tardar en no sé la palabra, cómo se puede usar para no sonar muy groserón. A veces me sale todavía. Te iba a decir para masticarlo, digerirlo, entenderlo, dijeran en un salón de clases, para que se escuche más de pedagogía. Ah, pero para podernos entender, yo no sé si ya lo puedas entender o masticar bien, pero no hay nada que esté por encima de lo que Cristo nos ha dejado, que es la dádiva del Espíritu Santo. No hay nada más grande. No hay nada que pueda estar por encima de la ley del Espíritu. Y cuando el apóstol Pablo lo entendió, él mencionó 9 expresiones del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas resultados pueden hacerlo los seres humanos imitándolos o con esfuerzos, pero estos son exclusivos del Espíritu Santo. El amor, hay formas de expresarlo. En la Biblia, los griegos, que tenían una cultura muy amplia, cuando hablaban ellos del amor, tenían que seccionarlo para que lo pudiera la gente entender. Y en la Biblia, el amor lo seccionaron en 4 formas: el amor estorge, el amor ágape, el amor eros y el amor fileo. Así le llamaban ellos al amor. Si veían un amor entre hermanos, decían, ese es amor fileo, porque los hermanos pues se quieren por naturaleza. ¿O tú quieres más a tu vecino que a tu hermano? Si hubieran 2 tortillas y hubieras 20 vecinos, ¿a quién se las darías? ¿A tu hermano o a tus vecinos? Uno me dijo, hay unos que son, les gusta más los perritos. Al perrito, dijo, para que nadie se pelee. Hay mucha gente que quiere más a los perritos. El amor fileo, los griegos le llamaban el amor entre hermanos, pero vean, los mexicanos, como somos más claros que el agua, nosotros le pusimos el amor convenenciero. Ese es el amor fileo. O sea, es el que se usa mucho, ese se da mucho en las fiestas, en las piñatas o en las... que te invita a alguien, depende, como dicen, depende el mono. ¿Qué le vas a regalar? No, pues ese. Una de ahí del pueblo, de la tienda del pueblo, de 60 pesos. Al cabo, pues, nomás es por cumplir. Pero ese, como me cae bien y es mi cuatacho del alma, ¿a ese cómo lo voy a llevar? ¿A dónde lo vas a llevar a comer? ¿A las flautas o al carbao, hermano? ¿Dónde vas a llevar? No, pues ese merece flautas. Y ni flautas ni se merece ese, ¿no? O tú atiendes a todos igual. Cuando llegan a tu casa les das lechita, el clavel y toda la cosa, y les pones la vajilla esa, la de plata que tienes ahí guardada. Ese se dale un vaso, ese es el tupper de lo que sea, hombre, que no. con que le den agua con eso, ¿no? Ah, pero no llegue el amor fileo, porque a ese es tu hermano, dale lo mejor. A ese sí le hacemos hasta lo que pide, porque ese es amor, los griegos le llamaban amor fileo. O sea, los mexicanos le decimos amor convenenciero, pues nos conviene. Y luego los griegos le llamaban al otro amor, el amor eros, el que se da entre las parejas nada más. Hay gente que se aman y uno a veces oye a una mujer decir, y yo lo amo, y uno dice, está re feo ese muchacho, y lo... Dices, es que yo lo amo, ¿quieres que haga? Pues está bien. un día vas a escuchar a tu hija decir eso y luego vas a mirar al muchacho y decir, está re feo, pero... Y tu hija es que lo amo y llora por él, ¿no? Y tú no me entiendes lo que yo siento aquí. Y tú lo sigues viendo y dices, pues no lo entiendo. Pues ¿cómo se puede querer a eso? Pero la muchacha sí lo quiere. Se llama amor, ¿qué? Eros. Es un amor confuso a veces, de pasión. Donde ya uno dice, pues ¿cómo lo quiere? Pues ese es el amor a Eros, ¿no? Y luego hay otro amor, los griegos le llaman el estorge, que es el amor familiar. Uno a la familia, como dicen, la familia es primero, y aunque la familia, el hermano merezca, uno lo cubre. Y uno lo defiende, y que no hablen mal de mi sangre, dice, porque la sangre llama y la sangre hierve. Y el hermano es un baquetón, o es un esto y lo otro, pero pues el hermano es el hermano, ¿verdad? Entonces, aún hay familias que el hermano es un barbaján con una esposa y la familia defiende al hermano, ¿eh? Aunque ven que el que tiene la culpa es el hermano, no. Primero el hermano, y que la muchacha, hay que la defienda a su familia. Eso se llama amor estorje, hermanos. Se llama amor estorje. Es raro que alguien sea neutral, porque necesita el otro amor, que es el que los griegos le llamaban amor ágape, que es un amor que no se da entre la sociedad, que no se puede cubrir por una relación afectuosa. El amor ágape, los griegos le llamaban el amor que viene directamente del cielo. Es un amor desinteresado, es un amor neutral, balanceado, que no hace acepción de personas, que hace justos juicios, que cuando el amor de Dios está en él, pues no se inclina ni para un lado ni para el otro, sino que es directo, es claro, y para eso ocupas el amor de Dios, porque si no te va a mover uno de los otros amores, el estorje, el fileo o el eros. Pero cuando te mueve el amor de Dios, pues entonces tu vida ya no va a ser como la sociedad la maneja, porque la sociedad maneja un amor interesado, un amor que se basa en conveniencias, que se basa en relaciones, que se basa en la familia. Aún hay, ahora es el día de quién, dicen, saluda al que tienes a un lado, que es tu hermano también. O sea, la gente tiene para todo, hermano y que primo y que tía y que no sé qué. Pero hay una gran necesidad del amor. Y el amor verdadero es el que ha sido despreciado en muchas ocasiones. El amor de Dios. El amor que Dios quiere darnos, muchas personas lo rechazan y no lo quieren aceptar en sus vidas. Porque es incomprendido, porque no cuesta, es solamente abrir el corazón. Y realmente Pablo, cuando dijo el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz. Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como se las da el mundo. El mundo te da una paz a través de situaciones. Cristo te da la paz a través de su presencia. Es muy diferente, hermanos. No ocupas situaciones, ocupas presencia de Dios. Cuando no hay paz, es porque no está la presencia de Dios. No es porque hay una circunstancia difícil. Puede haber circunstancias difíciles, pero si está Cristo, si está el Espíritu, hay paz. Por eso Pablo dijo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo te da paz por situaciones. Dios te da paz por su presencia. Si tú buscas una situación para tener paz, hay gente que dice, ya no hayan cómo tener paz. Dicen, este domingo nos vamos a ir al bosque a ver si ahí hay paz en la familia. Y se van peleando desde el camino. Ya van en el camino. Llegan al mercado y uno quería coca y el otro pues quiere like, anda en la dieta, ¿no? Y ya desde ahí comienza el, que si tortas o sándwich, ¿no? Y ponen la toalla y los niños pues quieren paz también. Y ponen todo como que paz y se vienen igual como llegaron. La gente paga por tener paz, ¿no? Busca afanosamente tener un gozo, tener amor, que haya amor, dice, en la familia, para fomentarlo y que haya unidad entre nosotros. No se va a lograr si no está el amor de Dios. El hombre por naturaleza nace con el amor fileo, el amor convenenciero, el amor estorge. No nace con el amor ágape, lo necesita. Es indispensable que tenga el amor ágape, porque si no, su vida va a ser un caos. Nunca va a estar completo. Siempre va a haber una necesidad. Por eso estamos mirando que la provisión de Dios es completa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Qué gran noticia, hermanos. Todo ha sido dado por el Señor para nosotros. Pero ahora, en la parte derecha, aquí vemos las llaves que abren todo esto. Como dije hace un momento, esta es la caja fuerte donde está todo lo que vas a necesitar. Nomás ocupas la llave. Y eso es lo que nos vamos a enfocar. Así que agarra tu llavero, porque hay que echar llaves, hermanos. Necesitamos las llaves para poder alcanzar esa bendición que Dios nos tiene. Hoy vamos a mirar el primer aspecto de la provisión y vamos a empezar en Génesis 2, del 7 al 9. Vamos a leer los tres puntos aquí. Génesis 2, del 7 al 9, nos muestra la provisión que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Dios le dio a Adán una provisión completa, hermanos. Le dio todo lo que él iba a necesitar. Y una provisión completa habla de espíritu, alma y cuerpo para nosotros. Y en ese momento para Adán, pues fue, primeramente dice así. Vamos a leer desde el 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios hizo, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y aquí viene la provisión de Dios para el hombre en el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. Lo primero que Dios le da al hombre, y eso es algo incalculable y a veces inentendible, pero la paradoja que es muy mal apreciado en la humanidad, es la vida, hermano. El hombre sin Dios no tiene vida. Por eso dice que Dios le dio aliento de vida. Y biológicamente, pues hay formas de saber que una persona todavía vive. Una es tomándole el pulso. Y otra que es la más, se puede decir, la más rústica para muchos de nosotros. Pero uno cuando ve a alguien que está postrado y parece que está como ya muerto, uno dice, fíjate si respira todavía. Y uno le pone la mano en el dedo en la nariz, y si se levanta, quiere decir que está vivo, ¿eh? Y si no, se le acabó. Por eso dice que Dios le da el aliento de vida al hombre. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Los más fuertes, cuando se les quita el aliento de vida, caen fulminados. Caen fulminados. Hay una noticia el día de hoy de un hombre, un deportista en Italia, la estaba leyendo muy temprano, que murió repentinamente. Era deportista, era afamado, tenía toda la vida por delante, y llegaron a su cuarto, ya no tenía aliento. Hay una tristeza, hay luto por esa persona, y lo único que se me vino a mi mente es, Señor, gracias porque yo estoy respirando el día de hoy. Porque la gente puede decir eso, pues también que se veía. Míralo, todo, parecía que todo iba muy bien. Y parecía que pues la vida le sonreía. Y la gente a veces pasa eso, ¿no? A veces uno no entiende que la vida está en las manos de Dios. Y que nuestra vida no nos pertenece. Uno vive como si uno fuera el dueño de su propia vida. Como si Dios no nos regalara esa vida. Y uno cree que uno va a determinar su vida. Y uno hace planes y dice, yo voy a hacer esto dentro de 5 años o 6 años. Una vez yo dije, si tú quieres hacer reír a Dios, haz planes. No quise decir que si lo quieres hacer enojar, porque Dios no es enojón. Pero si tú quieres hacer reír a Dios, haz planes. Porque los planes de Dios a veces son, dice la Biblia, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y nuestros caminos no son sus caminos. Dice, como es más alto el cielo que la tierra, así de altos son los pensamientos de Dios de los nuestros. O sea, uno anda para el norte, Dios anda para el sur. Uno anda por la vida, por sus planes. Uno anda haciendo su casa, su carro, su trabajo, y Dios nos está diciendo, es por acá. Dale por el otro lado. Y cada quien hace lo que uno cree que es lo mejor. Por eso Santiago, cuando dijo esa famosa frase, que es la más consciente de todos, dice, deberíamos de decir mejor si el Señor quiere. Y poder decirle a Dios, ¿qué quieres de mi vida? Porque yo sé que mi vida no me pertenece y que un día tú vas a llevarme contigo. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Para aprovechar la vida y los días que me quedan. Moisés dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando Jesús habla de una parábola de un rico que había producido mucho y que ya no tenía dónde guardar todo lo que tenía, dijo, ya sé qué voy a hacer un granero más grande para guardar mis bienes. Entonces viene una palabra a ese rico y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Y Jesús dijo que esa parábola estaba diseñada o destinada, dice, para los que son ricos para sí mismos y no para con Dios. La gente que busca para ellos mismos y no tienen a Dios en sus planes. Y le dijo, pues todo lo que has ganado, ¿de quién será? Tú estás haciendo planes de hacer más grande tu granero cuando Dios te dice, esta noche te llevo. Aprovecha mejor lo que queda. Una persona dice, ¿qué es lo que harías el último día de tu vida? Si tú contestas y dices, me voy a esforzar, esa es la respuesta de que no te estás esforzando ahorita. Si te dicen, este es el último año que te queda, el año este 2018, ¿qué vas a hacer este año? Si voy a ser el mejor, significa que no estás siendo el mejor. Por eso a una persona sabia que le preguntaron eso, dijo, haría lo mismo que estoy haciendo ahora. Porque lo que hago ahora es lo mejor. Trato de vivir todos los días como si fuera el último, porque yo no sé cuándo voy a terminar mi carrera. ¿Por qué esperarme para mañana? Es en lo único que estoy de acuerdo con los narcóticos y los alcohólicos que dicen solo por hoy. Today, ¿no? Solo por hoy. ¿Por qué hasta mañana vas a hacer las cosas bien? ¿Por qué no las haces hoy? ¿Por qué te esperas hasta otro día? Si hoy es el día. Hoy es el día para ti. ¿Por qué esperarte más y más? Dios está llamando a tu corazón hoy. Y está esperando que respondas hoy. Que no dejes para mañana lo que hoy te está diciendo. Es por eso que dice, y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y luego dice el 8, la segunda provisión, que es completa. Primero es vida y después es cosas materiales para su subsistencia. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí lo que podemos ver en esta historia es que Dios le dio al hombre una provisión completa. Le dio la vida y le dio lo que él iba a necesitar para alimentarse. Y eso es lo mismo que sucede a través de Cristo. Cuando Pablo menciona en Colosenses 2, cuando él dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo ha sido cubierto por Dios. Él nos dio la vida. Ahora uno dice, pero es que nací pobre, tengo muchas carencias. La Biblia dice que fue Dios el que lo puso y le puso un Edén, un huerto al hombre. Y a veces a nosotros nos ha pasado lo que le sucedió muchas veces al pueblo de Israel. Un día el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando empezaron a caminar en su libertad, se toparon en un desierto y tenían mucha sed. Y ellos empezaron a renegar y a decir que era mejor quedarse atrás que seguir en ese camino donde ellos no miraban una provisión. Entonces empezaron a buscar al que los había sacado, que era Moisés, y lo hablaron hasta de apedrearlo. La gente cuando está en una necesidad no piensa, la gente reacciona en la necesidad, pero muy pocos piensan en la necesidad. Y la gente dice, ¿quién es el que nos sacó? Pues Moisés. Y dijeron, era mejor quedarnos en Egipto, quedarnos allá. Y querían matarlo. Y Moisés tuvo miedo. Lo bueno que Moisés pensó y se acercó a Dios. Y la Biblia dice que Moisés recibió una instrucción. Agarra ese árbol y échalo a las aguas, y las aguas se van a endulzar. Dios le mostró a Moisés que había un árbol, que ese árbol iba a endulzar la amargura que ellos estaban probando. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, Él siempre te va a mostrar la manera de cambiar las cosas, de cómo tú puedes encontrar una respuesta. Si tú reaccionas y no piensas y no clamas a Dios, puedes hacer muchas cosas que pueden después perjudicarte a ti mismo o a tu familia o a los seres queridos tuyos. Es por eso que en esas situaciones uno tiene que siempre buscar que Dios sea el que nos diga cómo vamos a salir de eso. Dios le dio al hombre una provisión completa. Juan 19:30, quiero que lo lean conmigo. El Señor Jesucristo, cuando fue llevado al monte Calvario, Él en ese lugar, cuando lo crucificaron, estando en la cruz, antes de entregar el Espíritu, antes de físicamente morir, porque murió físicamente, la Biblia dice y menciona, yo creo que muchos de ustedes lo han leído en alguna ocasión, que en diferentes ocasiones Él expresó diferentes cosas antes de morir en la cruz. La primera palabra, si tú lees las palabras que Jesús habló en la cruz, fueron 7 veces que Él habló antes de entregar el Espíritu. O la séptima fue cuando entregó el Espíritu. Pero la primera ocasión que Jesús habló y la gente oyéndole, Él dijo la primera vez, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la gente, yo creo que algunos se pudieron haber reído, otros asombrado, porque Jesús perdonaba a las personas porque no sabían lo que hacían. Y ya estando ahí, la historia dice que estaban 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. No dicen que eran Dimas y Gestas, eso lo dice la tradición, porque nadie dice los nombres de ellos, pero la gente les puso así, Dimas y Gestas. ¿Quién será Dimas y Gestas? Sabrá Dios. Pero uno de los ladrones se empezó a reaccionar, porque eso le pasó, reaccionó en el dolor y sabía que ya se iba a morir, y empezó a reclamarle a Dios, a Jesús, y le empezó a decir, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, si eres el Hijo de Dios, bájanos. Y el otro ladrón que pensó, no reaccionó, le dijo al ladrón, este no merecía lo que está pasando, porque ningún mal hizo. Nosotros sí, nosotros somos dignos de esto. Y cuando volteó a ver a Jesús, nada más le hizo una petición, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa es la segunda vez que Jesús habló. Le dijo a ese hombre, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada palabra que Jesús habló no fue una palabra de emoción ni de reacción. Fue una palabra que vino de parte del Espíritu. Por eso dice en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y esas palabras traen vida. Y este hombre recibió una palabra de esperanza que muchos de nosotros quisiéramos haber recibido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En Juan 19:30 es la última vez que Jesús habló. Y ahí muestra que la provisión que él dio fue completa. Porque dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque a Jesús le querían dar un brebaje, que cuando ustedes lean ahí la Biblia, le quisieron dar un brebaje que se usaba en esos tiempos para los que crucificaban, para que el dolor fuera menor, como una anestesia. Pero Jesús lo rechazó, no lo quiso. Entonces le pusieron este vinagre, dice, con una esponja en la boca. Y Jesús, cuando dice, hubo tomado el vinagre, dijo, esta es la última vez que Jesús habló, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y esa palabra para nosotros quizá no tenga más relevancia que se terminó todo. Pero cuando lo hemos estudiado aquí en la iglesia, hemos dicho que esta palabra es una palabra griega que se escribe tetelestai, que era una palabra para ese tiempo muy conocida, porque esa palabra la usaban los esclavos. En aquel tiempo había siervos o esclavos en las casas, que cuando se les mandaba hacer una encomienda y ellos terminaban ese trabajo que se les llevaba a hacer, llegaban con su amo y le decían esa palabra, tetelestai. Lo que ellos estaban diciéndole a su amo es, lo que me dijiste que hiciera, ya lo terminé. Esa palabra la usaban en los juicios que se usaban en los tiempos bíblicos para cuando se terminaba un juicio y ya no había más que hacer. Pues como dicen, llegó hasta la última instancia y se cierra el caso, tenían que decir, tetelestai, ya no hay que hacer más. Y lo que Jesús, cuando habló esa palabra, la habló para, no para las personas. Jesús la habló para el Padre, que lo había mandado a esta tierra con un propósito: a darle a la humanidad lo que la humanidad iba a necesitar. Y Jesús le dijo al Padre, tetelestai, lo que me dijiste que hiciera, ya lo hice. Ahora la humanidad tiene la provisión completa a través del sacrificio de Cristo. Ya se terminó, ya les di todo, ya no se puede hacer más. Es falso que el otro Cristo haya venido en el continente americano. Es falso que haya otras soluciones. Pablo dice, algunos predican a otro Cristo, a otro Jesús, a otro evangelio. Es falso. El único, dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nomás hay uno. Solamente hay una puerta, y Jesús lo dijo en Juan 19, yo soy la puerta. A veces uno busca otras puertas, busca otros caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a poder sustituir a Cristo. Es por eso que Pablo menciona que Él es el que nos ha dado todo. Pero vamos a Juan 10:10, porque el diablo se ha encargado y se sigue encargando para que la humanidad no reciba esta provisión completa, hermanos. El diablo busca hacer su trabajo, por eso es diablo. ¿Qué esperas que haga el diablo, hermanos? Una vez una persona, yo la escuché orar, estaba pasando por tantos problemas. Y tanto era su necesidad, como te digo, que no pensó, reaccionó, que estaba orando así, le oraba al diablo, diablo, ten misericordia de mí, le decía, ya déjame en paz. ¿Y ustedes creen que hizo el diablo? Así como nosotros nos reímos, ¿qué creen que haga el diablo? Ja, 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 lo tengo bien agarrado. Y, ándale diablo, no seas malo, déjame un día descansar. Una vez yo escuché a gente que oraba para que no lloviera un día. Decía, diablo, por favor, déjanos el día de mi cumpleaños que no llueva, porque ese día quiero. O sea, el que le tienes que pedir es a Dios, no al diablo. El diablo no te va a contestar ni una. Es más, el diablo se va a reír con sarcasmo de nosotros. El diablo no tiene misericordia. No tiene amor. El diablo nunca va a ser bueno, porque su naturaleza es ser, como dice aquí, viene a robar, a matar y a destruir. Dice así Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué más? Hay dos polos opuestos en esta palabra, hermanos. Hace años yo hablé aquí sobre esta situación del diablo. No quiero hablar del diablo porque el diablo nada tiene que ver entre nosotros. No debemos de magnificarlo. Pero nosotros tenemos que tener un balance en este punto, porque cuando se habla del diablo, hay dos corrientes de pensamientos en la humanidad y aún en la cristiandad. Hay gente que se ríe del diablo, que no cree nada en eso. O sea, ellos ven al diablo en otras cosas. Dicen, el diablo no existe. El diablo no es verdad. Y el diablo es la misma gente. Y el diablo es tu mente, tu imaginación. No puede haber infierno porque no es verdad. Y la gente toma esa postura. Y hay otra postura que también es muy dañina, que también se da en una corriente cristiana o evangélica o como se quiera llamar de religión, donde la gente ha magnificado al diablo y a todo le atribuyen al diablo sus problemas. Estás enfermo el diablo, tienes un problema el diablo, viene una visita que no quieres, ahí me mandó al diablo. O sea, pobre gente. Hay un dicho que dicen, ya nos cayó, ¿cómo? ¿El quién? El chahuistle. ¿Ya saben qué significa chahuistle? ¿Quién sabe ustedes eso, eh? Yo lo estaba oyendo. Chahuistle era una plaga que venía antes en los tiempos de México, en las culturas de la siembra del maíz. Era una plaga, así se le llamaba, pero no se le llamaba chahuistle, era una forma indígena. Que cuando la gente sembraba sus maíz, y cuando ellos iban a ver la cosecha y que estaba esa plaga, gritaban así, ya nos cayó el chahuistle. O sea, ellos lo mencionaban como algo malo. Y es lo que uno lo usa ahora para cuando te llega una visita que no querías que llegara, que dices, ya nos cayó el chahuistle. O cuando te agarran con las manos en la masa, ¿qué te dicen? Ya nos cayó el chahuistle. Bueno, el diablo está más grande que el chahuistle, hermanos. Yo no quiero magnificarlo, pero quiero decirte que la Biblia dice, y en un versículo yo creo que ahí está la respuesta para nosotros, los cristianos. Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios, primero les dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. O sea, vienen en serio, hermanos. Vienen a robar, matar y destruir. Y Pablo, el consejo que le da a la iglesia para el diablo, en Efesios 4:27 les dice, no deis lugar al diablo. O sea, no lo dejes entrar en tu vida. No dejes que entre en tu casa. Uno no se da cuenta, pero muchas veces uno mismo le da oportunidad al diablo de que entre con nosotros. En muchas circunstancias. Y no te estoy diciendo que todo es diablo. Ni te digo que el diablo se personifica en todo. Porque a veces les digo, hay corrientes donde la gente ve al diablo en todo. En cualquier situación ven al diablo. Y hay otras corrientes donde la gente es incrédula. Donde la gente no cree que el diablo está en sus vidas o en sus casas destruyéndolas. Hay gente que no se da cuenta, pero el diablo está destruyendo a sus hijos. Con rebeldía, con mentira. Los tiene confundidos. Y no lo creen. Es más, buscan una respuesta a eso. No, es que mi hijo, pues por esto y lo otro. Si el diablo es bien astuto, hermano, los tiene engañados y confundidos. Hay matrimonios que el diablo ha entrado a ellos donde los tiene divididos totalmente. Donde los está destruyendo. Dice, robando, matando y nomás falta el último tiro. Destruyendo. Nomás falta que les dé el último tiro. Y el diablo, fíjense que no le gusta darlo rápido, le gusta que la gente sufra. Ese es un estilo del diablo. Le gusta que la gente esté sufriendo. Y entre más la tenga, más se glorifica él. Y muchas veces uno no se da cuenta, pero el diablo nos puede meter muchas cosas que no nos va a dejar tener la provisión completa. Por eso yo puse aquí, Dios nos ha dejado la provisión completa. El diablo no quiere que la tengamos. El diablo se ha encargado de levantar mentiras. Se ha levantado buscando confundir a la iglesia, haciéndole creer que Dios no te va a dar todo y que busca y necesitas otra forma de para encontrar lo que tú necesitas. Es por eso que la gente, aparte de Dios, buscan otras maneras. Te puede sorprender, pero la gente lo busca de muchas otras maneras. Y creen que Dios no va a ser suficiente para ellos. ¿A poco con Dios se va a poder hacer todo? ¿Que no es muy religioso eso, te dicen? ¿No es muy fanático eso? ¿No es muy extremista eso? ¿A poco solamente en esa filosofía vas a poder vivir cuando hay tantos corrientes de pensamiento? Por eso Pablo le dijo a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se dejen engañar. Ahora, aquí en este punto lo que estamos mirando es que la llave que abre esta provisión es la obediencia. Vamos a Deuteronomio 28, del 1 al 14. Yo creo que no vamos a terminar la clase hoy, hermano, porque es mucho. Pero, de hecho, no pensaba terminarla, la verdad, porque siento que debo de profundizar en todo lo que voy a decir aquí. Se me hace muy importante. En el libro de Deuteronomio 28, del 1 al 14, y eso es lo que vamos a ver en estas próximas semanas, y es la primera clase de las siete que vamos a ver, o de las siete filminas que traemos aquí. Vemos siete provisiones que Dios le da al pueblo de Israel, que tienen que ver con la provisión para nosotros. Cada una de ellas es abierta por la llave de la obediencia. Ahora, yo quiero terminar esta clase diciendo que la obediencia no es un esfuerzo humano, sino es por la deidad de Cristo en nosotros. Nadie puede obedecer a Dios si no está Dios con él. Porque la Biblia dice, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. O sea, ni siquiera tú tienes la intención de obedecer a Dios. Porque si a ti te preguntan, ¿vas a obedecer a Dios en esa situación? Humanamente, tú puedes decir, depende. Si me contesta rápido, sí. Si veo que me conviene, sí. Casi nadie dice, en lo que sea y como me vaya, voy a obedecer a Dios. Pero la Biblia dice que es Dios es el que produce en vosotros, dice, el querer como el hacer. O sea, Dios es el que te pone una, no sé cómo llamarle adentro, muchos le dicen una inquietud, un deseo, algo en tu vida que dice, no sé por qué, pero me dio por buscar a Dios. Algo está pasando en mí. Porque muchos pueden decir que es la necesidad. Pero si esa fuera la ley general, pues todo el mundo estuviera buscando a Dios, hermanos. Una vez alguien me dijo, no, nada más los que usaron droga buscan a Dios. ¿Y por qué anda tanto drogadicto sin buscar a Dios? ¿Esa ley se rompe entonces? No, es que la gente necesita tocar fondo para buscar a Dios. Pues yo conozco gente que está hasta 3 metros bajo tierra y nunca buscó a Dios. Y ya tocó fondo. No es una regla. No es una regla eso. La Biblia dice que es Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Deuteronomio 28, del 1 al 14, vemos cómo Dios le da al pueblo de Israel la llave para que ellos tengan la provisión completa en sus vidas. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito será tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Se oye muy bonito todo este texto, hermanos. Está completo, porque le habla Dios al pueblo de Israel y le da una palabra en la cual Dios le establece un principio. No un mandamiento, no una promesa, sino un principio. Acuérdate, la Biblia se divide en tres aspectos: promesas, mandamientos y principios. Y aquí podemos ver los tres incluidos. Vemos que hay una promesa en la obediencia. Vemos que hay un mandamiento que hay que obedecer, pero vemos un principio porque dice, sí, tú lo oyes y lo haces. Y te lo deja a tu consideración, hermanos. Porque la obediencia es algo que tú debes decidir si lo quieres hacer o no. Es el camino que tú debes elegir por ti mismo. Ahora, el que tú lo elijas no significa que lo vas a hacer, porque ahora necesitas la provisión de Cristo para que eso suceda. Necesitas lo que dijo Pablo: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué se ocupa para obedecer a Dios? Quiero dejar esta clase aquí con este punto. Ocupas querer, que es la llave para que Dios opere, pero sobre todo ocupas que Dios esté en ti. Porque no se ocupa solamente querer. Mucha gente quiere obedecer, pero necesitan la deidad de Cristo, que habla de la manifestación de Dios en sus vidas en una forma clara y profunda. Porque a veces uno dice, sí quiero. Como cuando a Pedro le dijo Jesús, dice, esta noche se va a cumplir lo que dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro le dijo a Jesús, yo mi vida pondré por ti, yo no te voy a dejar. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando a Jesús llegaron y se lo llevaron, hermanos? ¿Quién fue el que negó a Jesús? El que dijo que no iba a hacer, que se iba a quedar con él hasta la muerte, fue el que lo negó, y no una vez, tres veces. Cuando nosotros vemos que el Señor le dice al pueblo de Israel que él tiene una provisión completa, en el Edén se perdió esa provisión por el pecado, pero para el pueblo de Israel se recupera por la obediencia. Ahora, es como cuando te dicen, vas a tener tu nieve de limón si te portas, ¿qué? Bien. Entonces dicen los niños que son bien traviesos, no, qué chiste, si ya saben que no me porto bien, pónganme otra. Una vez un niño le decía eso, era bien travieso, y le decía, no, la tarea, revísame, la haces y la hago, pero no se podía portar bien. Dijo, es que no puedo, no puedo, por más que quiero, no puedo. Hay jóvenes que así me dicen, pastor, es que yo sí quiero, pero llega el viernes y sabe qué me pasa, le hacen hasta así con las manos, yo lo empiezo a ver, ¿qué pasa el viernes? Pues no sé, como que algo en el ambiente, sucede algo, y luego me hablan. Cuando no quiero que me hablen, ¿qué pasa con el teléfono? Te hablan, y luego mi compadre me habla, y compadre, venga, si las tengo aquí bien heladas, compadre, como usted le... ¿Y yo qué hago? Dice, es mi compadre del alma. Y tú dices, yo sí quería, y fui hasta la iglesia el domingo en la mañana, por ya ves, sí quería. Si no hubiera querido, ni hubiera ido. Ya llega la noche, uno dice, pues es que Dios sí sabe que sí quiero. Dios sabe. Yo te comencé diciendo de mi testimonio que duré años atrapado en la drogadicción. Un día vas a escuchar todo mi testimonio completo. Yo me drogaba y tenía miedo de morir drogado. Fíjate cuál era el engaño que yo traía. Que yo dormía en un lugar solo, en una pocilga era, y tenía un estéreo que yo lo ponía. Y el yo no escuchaba en la noche ni a Vicente Fernández, ni a los Cadetes de Nilo. Eran en esos tiempos lo que se usa, los Caminantes y los Bukis de antes. Y ahí les estoy removiendo sus, a los que se acuerdan de esos grupos. Yo me ponía a buscar una estación cristiana. Ya existía en ese tiempo. Había una estación cristiana en español. Y se van a reír, pero yo la ponía porque yo decía, si me llego a morir, de perdida que Dios vea que quería algo con él. Yo una vez fui a compartirle a una persona que al final sí se convirtió a Dios. Y también se van a reír, pero yo llegaba a su casa y tenía un caguamón ahí y escuchaba a Marcos Witt. Es un cantante cristiano. Entonces yo llegaba y él, yo creo que veía Renuévame y agarraba el trago y se lo echaba. No sé dónde se entonaba, pero tenía una teca. Yo llegaba y su esposa viene enojada, mira este. Y dice que sí quiere. Y míralo, y ahí está con su cerveza. Y qué vergüenza que el pastor venga y te hable y tú ahí con tus. Yo me llegaba y me sentaba con él. Y le empezaba a hablar. Y luego me decía, es que sí quiero, pero lo agarraba y le tomaba frente de mí. Pero la verdad. Pues no sé, sí me, y luego me decía, sí me están bien bonitas las canciones, hasta lloro, así me decía, él lloraba cuando las oía. Y hay gente que yo así borracha y lloran, oyen una canción cristiana y están llorando. Y le dicen, Señor, sí quiero, ¿cómo le hago? Pero hay algo más fuerte que ese sí quiero. Por eso yo le digo a la gente, no basta ese sí quiero. Por eso mucha gente se equivoca y dice, es que si tú quisieras, pudieras, no es cierto. Eso te lo vende la psicología. ¿Sabes qué ocupas? Aparte del sí quiero. Ocupas a Cristo en tu corazón. Ocupas a Dios. Que Él venga a ti. Para que ese sí quiero verdaderamente se cumpla. Yo me acuerdo que yo sí quería. Una vez yo di mi testimonio. Yo le decía, mira, a mí me tocó estar. Y no sé por qué la oposición casi no lo digo, ¿no? Pero me tocó estar en otro, llamamos los picaderos, habíamos 100 a las 6 de la mañana ya inyectándonos. 100 personas en un lugar donde nadie vive, donde es una pocilga. Y todos, la mayoría decían, ya estoy enfadado de esta vida. Imagínate desde las 6 de la mañana tener que andar consiguiendo toda la madrugada, sin dormir, sin comer. Yo ya estaba enfadado, yo decía lo mismo, ya no quiero. Pero así, mira, con la jeringa metiéndome. Y yo decía, no quiero. Yo pensaba en lo que estaba perdiendo. Yo pensaba que un día me iba a poder morir ahí. Los que me conocen, mi familia, a mí me aventaron 3 veces afuera de mi casa muerto. Digo, ni mis hijas han escuchado ese testimonio mío. Pero muerto me aventaron. Yo creo que mi hermana se acuerda de una vez. Yo me acuerdo que abrí mis ojos y estaba ya llorando aquí. Porque me aventaron ahí afuera. Y me decían todos, es que debes de querer. Pues sí quiero, pero no puedo. Denme otra respuesta. Ese sí quiero, pues ya lo hice, ya lo intenté, no puedo. Entonces alguien me dijo, necesitas a Cristo, Miguel. Acércate a Dios. ¿Qué es Dios? ¿Es una religión o es una iglesia o qué es? Pablo dijo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces un día yo encontré a Dios, hermanos, la Deidad. Tú lo puedes encontrar. Y lo que era una historia triste, pues ahora es feliz, estoy bien feliz. Yo a la gente le digo, mira, estoy casado, tengo mis hijas, vivo muy tranquilo, me levanto a gusto. Ahora en vez de buscar la droga, busco un chocolate y una dona en la mañana. ¡Qué diferente! O sea, te levantas pensando en qué vas a comer. O sea, yo me levanto, antes no pensaba así, yo andaba buscando qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo, qué va a pasar en el día. Yo ahora digo, pues yo sé que ahorita saliendo va a haber comida, va a haber bendición. O sea, yo ya sé que va a haber puras bendiciones. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero voy a comer. De qué va a haber, va a haber. Hay otro camino. Cuando Cristo entra en tu vida, por eso Pablo dijo, no sé cómo terminar la clase, ya quiero terminarla porque es mucho lo que vamos a hablar. Pero Deuteronomio 28 te habla de 7 provisiones que Dios le dio al hombre, al pueblo de Israel. Y no quiero ponerlas porque se las quiero decir el otro domingo. Pero en la última, Es en Cristo que tenemos la provisión de la deidad para obedecer, hermanos. Es en Cristo. Aparte de ese si quiero, tú necesitas a Cristo que esté en ti. Para que ese si quiero se pueda llevar a cabo. Porque la Biblia dice, Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Porque la obediencia no es un esfuerzo humano. El querer es un sentimiento de uno. Pero la obediencia es una situación divina que viene de parte de Dios. La obediencia a Dios no es algo del esfuerzo del hombre. El hombre pudiera querer, pero el hombre no va a poder mientras no tenga a Dios en su vida, por más que quiera. Es por eso que ahora en Cristo tenemos la provisión completa. Por eso yo puse aquí en Colosenses 2:8-9, Pablo le dijo a la iglesia, no se dejen engañar por otras filosofías. No dejen que otras corrientes los lleven, porque hay muchas cosas que te van a decir, si quieres, y tú puedes, y esto y lo otro, no es cierto. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Sin Cristo no vamos a alcanzar el propósito de la obediencia, y cuando no obedecemos, pues no va a haber la bendición completa. Eso es lo que quiere el diablo, que tú te quedes en el sí quiero, que ahí se acabe tu vida. Que toda la vida estés diciendo sí quiero y sí quiero y sí quiero, pero nunca puedes. Hasta que llegue un día que digas como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la provisión es Cristo, la esperanza de gloria. Colosenses, vamos a leer Colosenses 2:8-9. ¿Ya traen hambre o todavía no? 5 minutos, denme nada más, hermano. Ya voy a terminar. En 5 minutos. Colosenses 2, del 8-9. Pablo le dijo a la iglesia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, y aquí está la respuesta a la necesidad del hombre, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él está la respuesta que tú necesitas para obedecer y tener la provisión completa de Dios. En Él. ¿Cuál es la provisión completa? Pues te lo puse aquí en Deuteronomio 28. Estabilidad. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. En las dos partes hay estabilidad y eso representa tu familia. Bendita será tu el fruto de tu vientre, el fruto de tus vacas, el fruto de tus graneros. Habrá prosperidad y eso habla de tu economía. Bendito, dice, será la artesa de amasar y eso habla de tu trabajo, de tu capacidad. Dios te va a capacitar para que cumplas aquello que Dios quiere que hagas. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir y eso habla de tu integridad. Y el diablo no puede con la integridad, hermanos, por más que le haga. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos, por un camino saldrá, te llegarán y por siete van a huir en todas las pruebas. Jehová, dice, te bendecirá y donde pusieres la mano, ahí habrá bendición. Y eso habla de la felicidad porque Dios va a bendecir tu llamado y tu ministerio. Y al final dice, Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Y eso habla de la autoridad que Dios te va a dar contigo mismo, no con los demás, sino que vas a tener autoridad con tu yo. Con tu vida misma, donde tú vas a poderte vencer a ti mismo, hermanos. Te lo dije en un minuto lo que te quería decir como en 4 semanas. Así te lo dije rápido. Y como dijo aquel predicador, el que entendió, entendió. Y el que no, así me la pase todo el día predicando, no va a entender. Se los pongo con naranjas, con peras, con todo, se los estoy poniendo, hermanos. Todas las bendiciones que tú vas a ocupar están en Cristo. Él es la llave. Él es la llave, por eso dice, todo lo que hagáis, dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. No lo hagas nada en tu nombre, no hagas nada en tus fuerzas porque te vas a quedar en el sí quiero. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, agárrate de Cristo, porque en Él está la deidad, tómate de Él. Porque tú no vas a poder ser buen esposo, no vas a poder ser un buen trabajador, no vas a poder ser una persona íntegra si Cristo no está en ti. no te agarres de otra, es como si te quieres agarrar de otra cuerda en la selva. Agárrate de la que te va a salvar, de la que es Cristo. Él es, Pablo cuando lo entendió, la revelación que Dios le dio fue porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por eso hoy me puedes ver después de 24 años aquí de pie, hermanos, cuando ya debería estar, como dicen, 3 metros bajo tierra. Porque Cristo no solamente tomó mi si quiero, sino que yo tuve que acercarme para que Él entrara a mi vida.